Me gustaría en el aspecto energético. En el caso de del candidato del pacto de Petro, se suspendería la exploración de petróleo, una transición de explotación a 15 años. Usted me corregirá, doctor Bonilla, si no lo tengo exacto. No más hidroeléctricas, no a la minería a cielo abierto. En el caso de Rodolfo Hernández, habla de un cupo, un apoyo para fracking ante los resultados que pueda arrojar. Mantener la explotación petrolera dando un chance hasta el 2030 para que se dé una transición en el que comprenda una mayor inversión a las energías alternativas. ¿Con cuál de estos modelos nos quedamos? ¿O aquí falta un modelo un poco más realista que apueste a esa transición energética global a la que no podemos darle la espalda, pero que reconozca la realidad de los colombianos y de una cantidad de puestos de trabajo también, de los que muchísimos, de los que depende la gente? Ricardo.
Pues Diana, aquí este es un tema muy complejo que a mí me genera una profunda inquietud, sobre todo porque uno lo que observa es que a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, las circunstancias actuales son muy distintas al momento en el cual el candidato Petro lanzó esta iniciativa a finales del año pasado. El mundo es distinto y en ese sentido, por un lado, se abre una oportunidad para países que todavía tienen recursos de hidrocarburos, a sabiendas de que el mundo necesita adelantar un proceso de transición energética, pero como bien se ha dicho, las moléculas de dióxido de carbono que llegan a la atmósfera no tienen nacionalidad. Y si Colombia no es capaz de surtir ese déficit, alguien más lo hará y nosotros vamos a perder la oportunidad de mantener abierta esa ventana para generar recursos que van a ser absolutamente claves. ¿Con qué peligros? Con el peligro de enviar una señal de desestímulo a la industria extractiva en un país que corre el riesgo, como lo han mostrado los escenarios que se presentaron antes de la primera vuelta, de perder la autosuficiencia en materia de hidrocarburos. Imagínense, el peor escenario es que por el mensaje de que en Colombia no se va a hacer más exploración y que se viene un marchitamiento gradual de este sector en 15 años, es decir, hasta el 2037, cuando la propia Agencia Internacional de Energía certifica que para el año 2050 el mundo todavía estará consumiendo petróleo, aún en un escenario de transición energética acelerada. Entonces, imagínense, nos quedamos en el peor de los mundos, que es no solo dejamos de exportar petróleo, con lo que eso significa, sino adicionalmente nos tocaría comenzar a importar. O sea, el impacto que eso tendría, no solo en materia de cuentas macroeconómicas, sino, por ejemplo, tener que traer el gas de otras partes a costos mucho más altos de lo que valen internamente. Entonces, aquí me parece que estamos jugando un poco con fuego en esto. Claro, el argumento suena súper atractivo, pero Colombia es un emisor de gases de efecto invernadero realmente pequeño. Y el gran problema que tiene Colombia, sobre todo en el impacto que tiene sobre el calentamiento global, está asociado especialmente a la deforestación. Entonces, obviamente, para un grupo de la población que cree que nos tenemos que subir cuanto antes a un modelo de crecimiento verde que suena súper atractivo y súper moderno, el problema es que no nos damos cuenta del costo que esto puede significar y el impacto social en materia de exportaciones, en materia de regalías y en materia de ingresos para las arcas públicas, aparte de eso, de bienestar para millones de hogares colombianos. Ese es el tema que me inquieta. En el caso del ingeniero Hernández, claramente, pues el mensaje es poco sigamos como vamos, aunque ayer en un mensaje de Twitter él también se declaró en contra de la idea del fracking, o sea que ha tenido un cambio de posición, pero claramente Colombia mantendría abierta esta ventana todavía. Entonces aquí,
Ricardo Bonilla,
este es un tema que tiene muchos, muchos quilates y mucho kilometraje.
Sí, gracias, Diana. Y yo creo que aquí vale la pena entonces hacer varias precisiones. La primera, lo que el candidato ha dicho es que no va a firmar un nuevo contrato de exploración. Pero mientras no se sepa qué es lo que está pasando con los contratos de exploración que hoy tiene firmados el país, porque hay 7 millones de hectáreas que están adjudicadas a distinto tipo de exploración minero-energética, con contratos hasta 20 años, y muchos de ellos no están haciendo la exploración. Entonces, el principio es, ¿por qué no hacemos un balance de qué es lo que hay? Porque las tierras que están concesionadas para explorar son las que corresponden a la falla geológica donde se supone que hay petróleo o gas. Y no están dando los resultados, no están explorando. Pues un poco el llamado a atención es, ¿para qué quieren un contrato de exploración si todavía tienen tierras para explorar y no están dando resultados? Primera precisión es esa. Segunda precisión, Petro nunca ha dicho que va a suspender los contratos de exploración vigentes, ni que va a suspender la producción. Por lo tanto, los contratos de exploración vigentes pueden seguir desarrollando esa exploración, y los que ya han encontrado algo pueden explotar, y esa explotación es la que se prevé que hay que usar para extender el tiempo útil en Colombia, que hoy es de 8 años hasta 15 años. Entonces, cuando se habla del horizonte de 15 años, es asumiendo que efectivamente en Colombia ya los hallazgos que se vayan encontrando siguen siendo del mismo nivel marginal de lo que hoy tenemos. No volvimos a tener un Caño Limón, no volvimos a tener un Cusiana. Todos los pozos que han estado encontrando son de 10 millones, 20 millones, 100 millones de barriles, que se agotan muy rápidamente. Pues el tema es, ¿qué es lo que realmente tenemos? Nosotros llegamos a la meta de 1 millón de barriles diarios hace 5 años. Hoy estamos en 750 mil barriles diarios. Una tercera parte de eso se consume en Colombia. La otra se exporta. Eso seguirá exportándose. Entonces, lo que se ha hablado es, venga, ¿cómo hacemos una transición ordenada, previsible, que sabiendo que se está reduciendo el ritmo de producción, vamos a encontrarnos en poco tiempo con un agotamiento de estos recursos, y ese agotamiento tiene que ser reemplazado? Entonces, la llamada transición energética está ahí. ¿Cómo organizamos esa transición de tal manera que le decimos a Ecopetrol en las refinerías, usted hoy está produciendo cierta parte de gasolina, la otra se está importando, que es entre otras cosas el problema que tenemos con el precio de la gasolina, que estamos pagando esa gasolina a precios internacionales, la otra se está importando? La pregunta para Ecopetrol, en las refinerías, ¿usted qué es lo que puede ir haciendo para ir organizando la transición? Porque en 15 años usted ya no va a seguir produciendo gasolina y tiene que pensar en el resto de derivados del petróleo.
Muy bien.
Entonces, ¿cómo se van transformando las refinerías? ¿Y cómo se va transformando el Instituto del Petróleo para hacer estudios sobre hidrógeno y sobre otros energéticos? Es cómo ir preparando eso. Eso es lo que está diciendo Petro. El llamado es, hagamos una transición energética ordenada, previsible, en el cual hoy tenemos unas exportaciones y tenemos unos precios internacionales dados que nos van a ayudar en la contingencia de pocos años, pero que tenemos que mirar cómo lo vamos a reemplazar en la medida que se van agotando esos recursos.
Beethoven.
Creo que el imperativo del cambio energético no está en discusión. Colombia se equivocó al apostarle en 2010, recorrió un décimo del siglo XXI a un modelo de locomotoras de mineras. Yo lo he discutido con el ministro de la época, amablemente, por supuesto, somos paisanos y amigos. Eso implica, a Ricardo Ávila, que hay que avanzar, no con cosas bruscas ni irresponsables, sino hacia una descarbonización que el mundo decidió que hay que hacerla, que estamos atrasados para hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Eso es la política. Pero eso es una discusión, creo, Ricardo Ávila, en que esa cosa hay que hacerla primero. Segundo, tiene Colombia una dotación de factores en biodiversidad que no aprovecha, tiene más abogados que biólogos, en costas que no aprovecha, no tiene flotas pesqueras, en pisos térmicos con fertilidad para hacer alimentos e importar los alimentos. Ese desfase entre lo que podemos hacer y lo que hacemos hay que corregirlo, y esa reforma hay que hacerla, no importa ya en qué gobierno sea, ni con qué signo lo quiera hacer. Es un imperativo realista de un país con factores productivos abundantes que no los usa. Por ejemplo, yo vivo en Santa Marta, estamos en junio y no hay contrato de alimento para los niños, no hay contrato PAE para los niños de Santa Magdalena en junio, Ricardo, en junio. Eso es un problema de gestión. En La Guajira hay regalías de gas y de carbón, está Cerrejón, allá en Chuchupa, y niños muriendo de hambre y falta de medicamentos en La Guajira, no hay regalías. En el camino de esas regalías algo pasa que es gestión pública, llámese como se quiera llamar. Por eso la queja de Hernández contra la corrupción, que es muy bien vendida por los TikToks, por la forma en que lo hace, ha respondido a la gente que está saturada de ver a la gente morirse de hambre con regalías disponibles no utilizadas o mal utilizadas, ¿cierto? Creo que hacia esa frontera de cambio que todos aceptamos por Glasgow, por ejemplo, por la cumbre de París, por todo esto, hay que avanzar. Y como dice Ricardo Ávila, la coyuntura es Ucrania, la coyuntura es el bloqueo del petróleo de Rusia, el tema de los abonos y el mercado que se viene para estas situaciones. El petróleo por un periodo de tiempo tendrá todavía vigencia, pero no definitivamente, y el carbón menos.